Buenos días, hola a todos, yo soy Susana.
Hola, buenos días, yo soy Carlos.
Carlos y Susana, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. ¿En dónde trabajan? ¿A qué se dedican? Cuéntenos un poquito de eso de ustedes.
Bueno, yo trabajo para Alpine Bank y me dedico a todo lo de servicios latinos. Soy la oficial de servicios latinos, entonces básicamente todos nuestros productos y servicios y checar que estamos brindando un buen servicio a nuestros clientes latinos e hispanos.
Al igual que Susana, trabajo en Alpine Bank. Yo trabajo para el departamento de mercadotecnia como diseñador gráfico. Y aparte, Susana también está encargada de un comité de servicios latinos. Y yo soy parte del comité que Susana tiene.
Gracias por esa descripción. Sé que también, aparte de eso, hacen muchísimas cosas en la comunidad, pero y hoy nos van a estar ayudando con lo que es budgeting, que no sé si lo dije bien en inglés.
¿Suena bien? Sí, lo
que estas
dijiste
horas
perfecto.
intento ahí que me salga el inglés, todavía no se me despierta el idioma a estas horas. Pero, ¿qué es eso? ¿A qué nos referimos con esa palabra? Porque quizás escuchamos mucho eso en la comunidad, pero ¿qué se refiere uno con esa palabra?
Bueno, en español es el famoso presupuesto, que a lo mejor muchos de nosotros creciendo en una familia donde no se hablaba mucho de eso y era un tabú o un tema que no se tocaba mucho, pues es confuso, pero realmente es saber cuánto dinero tienes viniendo a tus cuentas, cuánto dinero que recibes de tu trabajo y cuánto dinero tienes que gastar en costos.
Carlos, ¿cómo o por qué es tan importante un presupuesto?
Bueno, un presupuesto te ayuda a saber cómo puedes realizar tus metas hacia el futuro. De esa manera tú sabes cuánto dinero estás gastando por año y vas a tratar de proyectar cuánto dinero vas a gastar el año que entra. Y de esa manera puedes saber si tienes un poquito de dinero extra o si no, o qué tanto tienes que trabajar para poder mantener tus gastos, o si hay ciertos gastos que puedes eliminar de tu propio presupuesto. Así de esa manera pues sabes cómo estás financieramente y dónde quieres estar financieramente en el futuro.
Susana, ¿cómo podemos hacer un presupuesto?
Presupuesto, bueno, yo les recomiendo que agarren ya sea un cuaderno y una pluma o si tienen computadora que abran el Excel. Entonces, lo primero que van a empezar haciendo es poner lo que vienen siendo todos los income, es decir, todo el dinero que viene a tu cuenta, ya sea a través de trabajo. Si tienes dos trabajos, pues tienes que incluir los dos trabajos ahí. Si tienes en tu casa varias personas que trabajan y todos ayudan y todos, entre todos, se pagan la renta, etcétera, todo eso se puede incluir ahí, esa porción que tus roommates o que tu esposa o que tus hijos te dan para poder pagar la casa, eso lo puedes incluir ahí. Y entonces, ya que tengas todo el total de esos dinero que viene en tu casa, pones el número total hasta mero abajo y después de eso pones lo que viene siendo los gastos. En gastos, pues obviamente tenemos desde el mandado hasta costos escolares de los hijos, calzado, vestido, gastos médicos, etcétera. Y entonces la idea, obviamente, es que tus costos sean menores a lo que ganas, para que así tengas un colchón y tengas algo que puedes poner y separar cada mes para ahorrar.
Por ejemplo, Carlos, ya cuando haces este presupuesto que nos menciona, con estas ideas que nos menciona Susana, y miramos que estamos gastando más de lo que está entrando, que dicen, ¿verdad? Que pasa.
Es raro,
Sí,
¿verdad?
pero empezamos a encontrar cositas. ¿Cómo saber entre si quiero o lo necesito o? Porque va a haber cosas que así como que no quiero dejar de pagar. No sé si quiero pagarla, no sé. Por ejemplo, en mi caso, una inscripción que tenía a libros,
Sí.
audiolibros, que nunca podía encontrar buenos libros ahí, pero igual la estaba pagando, eran como $10 al mes. Y yo así, pero es que yo la quiero porque en algún momento va a salir un buen libro.
Fíjate, lo bueno de hacer presupuestos es como cuando limpias tu casa. Limpias tu casa y de repente ves que tienes más espacio de lo que tú pensaste porque hay muchas cosas que no utilizas o que no te acordabas que no tenías y solamente están ocupando espacio en tu casa. Lo mismo me pasa a mí cuando hago presupuestos anuales. Muchas veces vas a terminar viendo de que estás gastando cosas que tal vez no necesitas o que no usaste o que en un tiempo pensaste que iban a ser útiles para ti, pero en realidad nunca fueron útiles. Entonces, al hacer el presupuesto, si ves que estás gastando más dinero de lo que tú haces, o tienes dos opciones, o agarro otro trabajo para sustentar todos mis deseos, todos mis gastos, o tomo la decisión difícil de decir, bueno, hay ciertas cosas en las que estoy gastando que en realidad no necesito. Por lo general, esas cosas van a ser no necesidades, pero más bien lujos. Y muchas veces lujos no significa que es algo prestigioso, es algo que en realidad no necesitamos para sobrevivir o no necesitamos para sustentarnos día tras día. Entonces, eso es donde entra el presupuesto y donde podemos nosotros ver cómo podemos aflojar un poco de dinero para que tengamos el colchón que decía Susana.
Susana, ¿cómo, más detallado, cómo determinar, así como saber? Yo sigo insistiendo en algunas cosas personales. ¿Cuáles son necesidades y cuáles son lujos? O sea, bien así más, quizás con ejemplos más detallados. ¿Nos podrías dar una idea?
Claro que sí. Pues si tú ves tu rutina diaria, por ejemplo, te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, te arreglas, te bañas, te lavas la cara y luego desayunas. Entonces, ¿qué es todo lo que necesitas para poder realizar eso? Bueno, tus productos personales, la comida y todo, pero luego hay ciertos marcas que a lo mejor la gente le gusta comprar y termina gastando el doble o el triple en vez de productos que a lo mejor te sirven que tienen el mismo resultado y que son mucho más económicos. Entonces, algo que es esencial, las necesidades básicas, como decía Carlos, que viene siendo el calzado, el vestido, los alimentos, el transporte, cosas así, pero tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer un análisis de realmente qué es lo que necesitamos. Si yo voy a ir a la tienda y voy a comprar productos personales, a lo mejor necesito de estar consciente y ver qué es lo que realmente necesito y poner atención al precio y tener ese análisis antes de gastar el dinero y antes de utilizar mi tarjeta y antes de pagarlo, porque una vez que lo pagas, pues ya es tuyo y luego muchas veces no se puede regresar o se vuelve un hábito también. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, el transporte, vivimos en un valle donde el transporte definitivamente para la gente para poder ir de sus casas a su trabajo, pues necesitan trasladarse por muchas millas. Entonces, un vehículo que no sea el último modelo, porque pues son demasiado caros, pero a lo mejor un vehículo que puedas confiar y que sabes que te va a llevar de un lugar a otro y no lo vas a tener que llevar al mecánico todo el tiempo. Entonces es un balance y que tú también sepas que los alimentos que les estás dando a tus hijos no son de los más caros, pero también saludables. Entonces ahí es donde las necesidades básicas pueden ser un poquito, pueden fluctuar de persona a persona, pero si tenemos ese análisis previo, cuando estamos en la tienda, antes de utilizar nuestra tarjeta o utilizar nuestro efectivo, pues podemos tomar esas decisiones que van a ser las adecuadas para nosotros y para nuestras familias.
Por ejemplo, ahorita hablando sobre marcas, tenemos adolescentes, bueno, en mi caso yo tengo adolescentes, y ya empiezan con esa idea, ¿no? De que, no, pero es que yo quiero el maquillaje tal. No estoy quemando a mis hijas, ¿eh? Es en serio.
Todos fuimos chavitos. Yo me acuerdo cuando era chavito y yo necesitaba mis tenis Nike.
Sí. Y quizás no es tan, por ejemplo, gastar tanto en unos tenis Nike, por ejemplo, como, no vuelvo, en serio, no estoy hablando de mis hijas, pero de maquillajes, o sea, maquillajes que, ¿sabes qué? No me gustó cómo me quedó. En el momento que lo compré, me llamó la atención, pero para no pelear con mis hijas, pero no son ellas. Cuando se trata de todas estas cosas, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos esas cosas? Así de que, oye, estas cosas no las necesitas. Ese dinero lo puedes ahorrar. ¿A qué edad debemos enseñar esta mentalidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que empiecen a ahorrar? ¿Cuándo podemos o a qué edad es conveniente? No sé quién me pueda contestar.
La verdad nunca es demasiado temprano para enseñarles a los niños cómo manejar dinero. Estoy seguro de que muchos de nosotros, tal vez nosotros en nuestro tiempo, nos daban nuestro pilón o nuestro domingo, y siempre hemos tenido nuestra alcancía llena de dinero. Y es bueno de responsabilizar a los niños a de que ellos se hagan cargo de ese dinero, de que ellos sepan cuánto dinero tienen, cuánto dinero reciben, y luego si ellos quieren un lujito, que digamos un juguetito, algo de marca, algo así, que salga de su propio dinero. Eso en realidad no es malo que los padres lo hagan o que nosotros lo hagamos, porque en realidad lo que estamos haciendo es responsabilizando a nuestros niños a que sepan cómo se gana el dinero y de que cómo administrarlo y cuánto cuesta las cosas. Y de esa manera ellos por su propia experiencia van a poder saber si quieren gastar todo su dinero en maquillaje, que es carísimo, o prefieren gastar un poquito de su dinero en maquillaje, pero tener más dinero para poder ir al cine o poder ir al parque o poder hacer cosas así. En realidad, desde que los niños son chiquitos es bueno enseñarles acerca de eso. Y ahora con la tecnología moderna y también ya podemos, nosotros como padres o los padres podemos abrirle cuentas a nuestros niños para que ellos también se responsabilicen en cómo utilizar una tarjeta de débito o cómo utilizar una cuenta de ahorros. Lo bueno es que es todo con la supervisión del padre. Nunca es demasiado temprano enseñarles a nuestros niños acerca de ello, porque en realidad es el mundo en el que vivimos. Es mejor enseñarles desde pequeños en vez de cuando estén grandes y de que no tengan la experiencia de cómo usar una cuenta de ahorros o una tarjeta de débito o una tarjeta de débito, de crédito no lo pueden obtener, pero para que de esa manera ellos estén sepan cómo utilizarlo, sepan el de estar checando sus cuentas, el de estar checando su alcancía para ver cuánto dinero tenemos, si necesito algo, si quiero algo, saber cuál es mi presupuesto o con cuánto dinero cuento.
Pienso que perdón, se me está yendo la voz. Nada más
iba. Es que no tuviste café.
Sí, necesito mi café. Necesito,
se me olvidó.
Se me pasó prepararlo ya en la mañana. Pero lo que iba a agregar a eso es que realmente predicamos con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos la disciplina de nosotros mismos hacer nuestro presupuesto, como dije, analizar nuestros ingresos, hacer el cálculo de nuestros costos y ver cuánto nos queda para ahorrar cada mes, pues va a ser muy difícil para los hijos aprender eso por ellos mismos. Entonces realmente ese ejemplo que les dejamos es elemental, es muy muy importante y va a ser la receta de éxito que ellos van a poder utilizar para seguir esos buenos consejos y esos buenos pasos en un futuro.
Y eso es muy importante lo que acaba de decir Susana, porque los niños siempre están viendo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, si los niños escuchan que nosotros decimos, ay, no, pues no tengo para el mandado esta semana, pero, ay, me compré mi camiseta Gucci, está bien bonita, me costó tanto, y este fin de semana vamos a ir al cine y vamos a ir al parque Bananas y todo eso, pero hoy no sé cómo lo voy a hacer para la renta la semana que entra también porque no tengo dinero. Los niños están aprendiendo acerca de nosotros, nos están viendo de que nosotros estamos poniendo prioridades a otras cosas que muchas veces son lujos en vez de ponerle prioridades a necesidades, que son gastos que, como Susana dijo, son gastos que necesitamos para poder sobrevivir día tras día.
Otra de las cosas, por ejemplo, que yo miro o que me ha tocado, sí, que nos ha tocado ver, no sé a ustedes, pero la diferencia entre la comunidad latina y la comunidad americana, comunidad anglo, es que a los niños, en las escuelas nos enseña mucho sobre crédito y presupuestos, desgraciadamente. En nuestra cultura también es algo que no hablamos mucho. Entonces no es algo como que vamos educando a nuestros hijos en eso, pero los americanos iban como que intentando instruir a sus hijos en esa área. Aparte, hay otra área que es el retiro para la vejez, para el colegio. Nosotros no estamos pensando, hay muy pocos personas que yo conozco que estén pensando en el colegio y en el retiro. Y no hablan, bueno, el presupuesto, si no lo han hablado, esas áreas todavía no se han hablado. ¿Cómo? ¿Por qué es tan importante hablar de estos temas? Y por ejemplo, ¿qué sería un presupuesto? Digo, un presupuesto, ¿qué sería un plan de retiro? Perdón.
Bueno, un plan de retiro es súper, súper importante porque cuando cumplas, no sé, 65, 70, 75 años, la edad que tú quieras o la edad en la que llegas a ese punto en el que tu cuerpo ya no da más, pues necesitas tener un plan B en el que vas a poder vivir, poder pagar tus necesidades básicas, pero obviamente no vas a poder estar trabajando de forma regular como lo haces hoy en día. Entonces, mucha gente, pasan los años, lo dejan ir y no se ponen a pensar en sus años futuros, ya que estén jubilados, ya que se retiren. Y lo que se recomienda es que entre más joven empieces a pensar en tu retiro y en tu cuenta de jubilación, es mejor, porque todas las cuentas de 401k, que viene siendo el 401k, realmente entre antes empieces con el ahorro, el interés se va a ir acumulando de forma exponencial. Y entonces, por ejemplo, alguien que empieza un ahorro a los 21 años va a poder acumular muchísimo más dinero que alguien que empieza a los 31. Entonces ahora imagínate, si alguien no empieza en la década de los 20 o de los 30, sino que se espera hasta los 40 o los 50, realmente la oportunidad que tienen de ahorrar para el retiro, pues se va disminuyendo considerablemente. Entonces, es muy importante que busquen ya sea ayuda profesional o en sus trabajos pregunten, ¿verdad? Si el plan de retiro es algo que el trabajo ofrece, que su jefe ofrece, y si no lo ofrecen, entonces buscar otro tipo de alternativas, ya sea con instituciones financieras o con otro tipo de instituciones que ofrecen este tipo de plan de retiros.
Y todos esos son gastos fuertes en realidad. El colegio es un gasto demasiado fuerte para los hijos que quieren ir al colegio. Obviamente, cuando te retiras, ya no estás teniendo tantos ingresos como los tenías cuando estabas trabajando activamente. Entonces, es bueno de pensar cómo vamos a sustentar esos gastos. Sí es cierto que para el colegio hay becas, pero no puedes estarte esperanzado a que tus hijos vayan a tener una beca, porque tienes que tal vez prepararte para la opción de que, ¿y qué tal si no reciben una beca? ¿O qué tal si nomás reciben una beca que cubra ciertos gastos de la educación, pero no todos los gastos que vienen con la educación? Al igual con el retiro, muchas veces podemos pensar, pero cuando me retiro puedo recibir el seguro social. Bueno, la realidad es que el seguro social en realidad no da tanto dinero así como para que nos podamos sustentar o para que podamos sustentar el estilo de vida al que tal vez nosotros estemos acostumbrados. Entonces, si no queremos sacrificar ese estilo de vida, entonces es por eso que sea importante de que tengamos un ahorro de retiro o un ahorro para el colegio. Y en realidad es bueno de que siempre tengamos algún tipo de ahorro, porque no sabemos en realidad qué pueda pasar en el futuro, qué situaciones podamos tener en el futuro. Puede haber una emergencia médica, puede haber alguna emergencia de que perdamos el trabajo o de que necesitemos un carro nuevo, nos damos una casa o cosas así. Entonces es importante que tengamos no solamente un ahorro para el retiro, un ahorro para el colegio, pero también un ahorro para gastos de emergencia.
Buen punto sobre lo del seguro social. Mucha gente puede llegar a pensar, bueno, el seguro social me están quitando cierta cantidad, pero en realidad no va a ser, como dices, un cheque igual que el que está recibiendo en este momento o el que podría estar recibiendo. y también sobre los tener ahorro de emergencia, algo que mucha gente, me he fijado, quieren comprar una casa y no, a veces se piden unas cantidades
de enganche
uh-huh. y no hay ese dinero, pero porque quizás no se presupuestó desde antes, quizás no se hizo un ahorro desde antes.
Sí, eso es muy importante. Y realmente si, de nuevo, hablando de presupuesto, si hacemos nuestro presupuesto cada mes y no sé, ponle tú que ganas $2,000 al mes y a lo mejor el total de tus gastos son más de eso. Pues entonces, como decía Carlos, significa que hay que hacer algún ajuste y ya sea que necesites conseguir otro trabajo o a lo mejor disminuir tus gastos, pero necesitas tener algo que te sobre de dinero realmente al final del mes para poder ahorrar, porque si no, nunca vas a poder establecer ese ahorro de emergencia, nunca vas a poder establecer un dinero que puedas utilizar como enganche para comprar una casa. Entonces, es muy importante hacer ese análisis. Mucha gente hoy en día está empezando a deshacerse de cosas en su casa que no necesitan y las venden. A lo mejor tienes, un mueble que no utilizas y está en buen estado y lo puedes vender ya sea por internet o lo puedes vender en una venta de cochera. Y entonces así no solamente, creas más espacio en tu casa, pero también estás tratando de ahorrar o de ganar algo de dinero con lo que tienes a tu alcance.
Algo que mencionaba Carlos era sobre las becas de colegio, pero también los jovencitos que ya están trabajando ahorita, que ya empiezan en el verano a trabajar, que empiecen más o menos a pensar en cómo ahorrar también. Quizás no depender nada más de lo que el papá o los papás puedan hacer, sino hacerlo. Pero los jóvenes pueden abrir cuentas de bancos por sí solos o tiene que ir un papá con ellos.
¿Te acuerdas de esa respuesta, Carlos?
Oh, ya ves, mira, ya, para eso me trajo Susana, para poner, darme un pop quiz. Hay una edad límite, y tal vez Susana se acuerda cuál es la minoría de edad que puedan abrir la cuenta por sí solos, pero como te decía, desde que los niños son pequeños, tú puedes abrirle una cuenta a tus niños, ya sea de ahorros, o mayoritariamente va a ser de ahorros, pero obviamente con la supervisión del padre. Y también hay una cuenta que tenemos para jóvenes, pero que también va a requerir la autorización del padre. Y estoy viendo que Susana ya está checando en el internet para ver cuál es la minoría de edad en la que un jovencito pueda abrir su cuenta. Y es por eso que ahorita que platicabas tú, que decías qué tan temprana edad deberíamos de enseñarles a nuestros niños a ahorrar o manejar el dinero. En realidad debe ser desde que aprendan a hablar, ¿ya? Desde que aprendan a pedirte el dame para comprar. Desde ese entonces deberíamos uno enseñarles a cómo ahorrar y cómo gastar el dinero. Y cuando uno crea que son responsables lo suficiente, abrirles su cuenta de ahorros, abrirles su cuenta de cheques, para que ellos sean los que se administren su dinero y ellos sepan de dónde está saliendo ese dinero y a dónde se está yendo.
Ah, buen punto. Sabes, hablando de jóvenes y sobre ahorrar y todo, muchas veces en algún momento me tocó escuchar. Tengo una hermana que es muy ahorrativa. Hay personas que se les da ya de por sí ahorrar. Hay otras que necesitamos extra ayudas, así de que de todo, hasta alarmas en el teléfono para que no se te olviden los pagos.
Que eso es bien bueno, yo soy culpable de eso, y yo siempre digo, yo nunca gasto más de lo que tengo, y voy a admitir que soy culpable de que a veces me llega mi alarma al teléfono que dice, ya nomás te quedan tanto dinero en tu cuenta, y digo, ¿cómo?
Y no, ¿cómo pasó eso?
Y no me toca el cheque hasta dentro de una semana.
Ya sé, no, sí.
Así es que, pero es bueno que hablas de eso, Cristal, porque hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a que no gastemos más de lo que necesitamos.
A no gastar más de lo que necesitamos. Ese va a ser el empoderamiento de esta semana. Voy a ponérmelo, me lo tengo que grabar, porque yo entro, me tengo que confesar, zapatos. Dejé ya así como que una temporada de comprar zapatos, pero para mí los zapatos era así como que yo los quiero.
Tu debilidad.
Sí, y hay muchas personas que tienen este problema allá afuera. No tanto de zapatos, pero otras cosas. Pero cuando empiezas a ahorrar el dinero y decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. Esta vez me voy a regalar un masaje. En vez de comprarme estos zapatos, me voy a regalar un masaje, me voy a regalar un pedicure. Voy a hacer algo que me llene, uh-huh, sin necesidad de zapatos, que a lo mejor no me voy a poner. Uh-huh. Esa fue una manera de las que yo empecé a cambiar mi hábito, porque sí, desgraciadamente y ridículamente, mi closet no cierra.
¿Y eso? Y ahí es donde, por ejemplo, si tienes, no sé, no sé cuántos pares de zapatos no lo voy a tengas, decir. Pero si tienes, no sé, 15, 20, los que sean, y están en buenas condiciones, los puedes vender por internet, los puedes vender en una venta de cochera, y te apuesto a que a lo mejor puedes ganar, no sé, unos, ¿qué será? $200, $300,
ni lo que se paga.
Depende del tipo de zapato que le guste a Cristal.
Bueno, sé. No, ahí entran de todo, fíjate, solamente es que me gusta el zapato y ya. Hablando de gastos innecesarios, vienen los taxes. Hay mucha gente que les van a regresar dinero por su declaración de impuestos. Hay otras personas que van a pagar. Ahora sí que, ¿cómo le hacemos? Empezamos a sacar, acá estoy haciendo las maniobras de los payasos e intentar, ¿cómo se dice?
Maniobrar.
Maniobrar, sí. Y sí, las personas que van a pagar y que no tienen un presupuesto, que no tienen ese dinero, que a veces son cantidades exorbitantes o que nos ponen a temblar nuestro bolsillo. Y por otro lado, las personas que van a recibir el dinero que ya todavía no, uh-huh, lo tienen.
Y ya están pensando cómo gastárselo.
Y ya están pensando en zapatos, digo, en gastárselo.
Pues algo que yo he notado es, si no tienes el presupuesto, si no tienes el dinero para pagar lo que debes después de la declaración de impuestos, hay una forma en la que puedes hacer pagos. Entonces, luego hay gente que lo establece en 4 pagos separados durante el año y entonces ayuda. Ahora, nosotros no somos expertos en impuestos, pero si la cantidad de impuestos que debes al final es mucha, entonces tienes que tienes que recibir asesoría de un experto sobre qué cambios se necesitan hacer en la forma que tú entregas a tu trabajo de declaración de impuestos para que te quiten menos o más dinero mensualmente y esa cantidad que debes o que te dan al final pues no sea tan extrema y no te afecte tanto a la hora del final de la declaración de impuestos, que viene siendo en el mes de abril.
Y Carlos, por ejemplo, las personas que van a recibir algún tipo de ingreso, algún tipo de ¿cómo se llama? De refund.
Reembolso.
¿Cómo le pueden hacer? O sea, una buena idea para quizás para invertirlo. Y después vamos a tenerlos aquí de regreso para que nos cuenten la segunda parte y cómo invertir. Porque ya hablamos del presupuesto, la segunda va a ser cómo invertir y la tercera ya es del paso de aquí a los millonarios.
Yo te iba a decir, que me inviten a comer porque a mí me gusta mucho salir a comer.
No, vamos. Tenemos que ir a comer.
Obviamente estamos hablando de una forma responsable. Entonces, obviamente, lo responsable de hacer, si te reembolsan el dinero, y yo sé que es muy tentador el decir, me va a llegar tanto dinero, voy a comprar un carro, voy a comprar más ropa, voy a salir a pasear. Y si tu presupuesto te permite hacer eso, qué bien. Pero si no, la forma más responsable de utilizar ese dinero es ya sea poniéndolo en alguna de tus cuentas de ahorro, ya sea tu cuenta de ahorro para emergencia, tu cuenta de ahorro para el colegio, tu cuenta de ahorro para retiro. O otra forma inteligente de usar ese reembolso es pagar deudas. Casi todos vivimos con deudas. Casi todos tenemos una tarjeta de crédito. Casi todos tenemos una... un loan, oh my god.
Sí, un préstamo.
un préstamo.
O también préstamo de estudiantes y tuviste que sacar un préstamo para ir a la universidad. Sí.
Entonces, pues poner ese dinero hacia el principal de ese préstamo son formas inteligentes de poder utilizar ese dinero que tal vez no contábamos o que tal vez no sabíamos que íbamos a recibir para de esa manera pues poder seguir viviendo de una manera más amena, una manera más
desahogada.
Desahogada y no tener que estar preocupados en realidad con todos nuestros gastos.
Y como decía Carlos, utilizar ese dinero de forma inteligente, porque sí, lo más cómodo sería a lo mejor ir y utilizar ese dinero para comprar una nueva televisión. Y ni lo necesitamos, ¿verdad? Eso de la televisión, pues es más que nada un lujo, un gusto. Digo, sí, es muy padre ver la televisión y esto se puede volver una actividad familiar, pero muchos de nosotros no es algo que necesitamos urgentemente, y pues como dice Carlos, utilizar el dinero de forma inteligente es elemental.
Muchísimas gracias por esta charla tan amena, pero antes de irme me gustaría, no sé, algo que les gustaría compartir, no sé, lo último que les gustaría compartir sobre este tema, así algo que les quede, que nos quede en la mente a los que estamos escuchando.
A ver, Carlos, tú.
El pensamiento inspirador.
Oh, oh. El pensamiento del día. Obviamente, pues estamos hablando mucho de presupuesto y de ahorros, y en realidad no hay nada malo acerca de ello. En vez de ver el presupuesto como algo tedioso, el presupuesto es como estar limpiando la casa, y el presupuesto en realidad nos va a ayudar para que nosotros podamos ver cuánto dinero estamos gastando. A veces nosotros no sabemos en realidad. Nosotros pensamos que tenemos una idea de cuánto dinero estoy gastando en café, pero al hacer el presupuesto podemos tal vez sorprendernos y decir, wow, estoy gastando mucho dinero en café. Tal vez eso necesito mejorar en eso el año que entra o cosas así. Entonces nos va a ayudar el presupuesto de que lo hagamos cada año o cada 6 meses, tan pronto como lo queramos hacer, para que podamos ser mejores con nuestro dinero, podamos manejar nuestro dinero de una forma más inteligente y podamos vivir de una manera desahogada. Y luego también podamos empezar a librar un poco de nuestro dinero de gastos para mejor ponerlo en cuentas de ahorro, en cuentas de retiro, en cuentas para el colegio, para nuestros niños, o en cuentas de ahorro que podamos utilizar tal vez para un enganche para un nuevo carro, una nueva casa, o tal vez unas vacaciones, porque todo eso es mejor si lo podemos comprar de frente en vez de comprarlo a crédito. Así es que no hay que tenerle miedo a los presupuestos. Todos podemos hacer un presupuesto, y como dices tú, hay formas muy simples de hacer el presupuesto. Podemos buscarlo en Google y es algo que todos podemos hacer. Si sabemos manejar dinero, si sabemos cambiar un cheque, también podemos saber cómo hacer un presupuesto.
Y yo agregaría eso, si no has tenido la oportunidad de crecer en un ambiente donde te enseñaron presupuesto, no te desanimes, sigue adelante, busca ayuda, busca información por internet, échanos un telefonazo en Alpine Bank y te podemos brindar información hasta donde lo que podamos.
Muchísimas gracias por esa excelente información. Ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en parar a en Alpine Bank y preguntar por Carlos o Susana o alguien de ahí, me estoy segura que los puede ayudar.